Analicemos los temas con objetividad, con un enfoque bíblico y actualizado, pero siempre yendo al punto con Tony Flaquer.
Hola amigos del programa Al Punto. La democracia es la forma de gobierno que existe en la mayoría de los países denominados cristianos y en donde se permite el libre ejercicio del cristianismo. Esta forma de gobierno nos presenta la posibilidad de alternativas de gobierno cada cierto tiempo, que en la mayoría de los casos dan paso al descontento y a la frustración que es generada por los gobernantes de turno y sus promesas incumplidas y sus fallidos proyectos de gobierno. En medio de esa típica desesperanza surgen nuevos nombres que prometen grandes cambios, a la vez que se presentan como los líderes que llevarán a la nación por nuevos rumbos de justicia y progreso. Esos candidatos casi siempre ofrecen más de lo que están o estarán dispuestos a cumplir, ya que su propia elección es fruto de un sistema comprometido a prolongar los favores y privilegios de los grupos que les financiaron o que les llevaron al poder en desmedro del interés nacional. No obstante, es frecuente ver que a pesar de las constantes desilusiones, muchas gentes de esos sistemas se entusiasman y creen en esas personas para luego ver cumplirse una vez más el ciclo de frustración hasta que surja el nuevo nombre que promete los cambios que ninguno de sus predecesores pudo hacer y que él, a pesar de todo el entusiasmo que ha generado, probablemente tampoco hará. Lo triste del caso es ver a creyentes dejarse llevar de este engaño, poniendo su confianza en líderes que de antemano sabemos que no podrán ni quizás querrán hacer los cambios que la nación necesita para que exista la justicia y el bienestar para el cual ha sido elegido. Es oportuno aclarar que no estamos abogando en ninguna manera para que un creyente no participe de su deber cívico votando para elegir el candidato que más le convenga a la nación, según lo mejor de su entendimiento. Ese es su derecho y también un deber. Tampoco estamos diciendo que no le es lícito a un creyente impulsar una candidatura de un líder que él entiende que represente mejores valores que su adversario o aún que trate de impedir que otros adversarios de dudosa o peor ética obtengan el poder mediante una participación política a favor de un candidato más idóneo. Lo que sí queremos explicar aquí, mediante las Escrituras, es que el entusiasmo de un creyente por cualquier candidato político debe ir acompañado de la prudencia que debe caracterizar a todo hijo de Dios, sabiendo que, primeramente, Dios nos advierte de no poner nuestra confianza en hombres. Dice la palabra de Dios: maldito es el hombre que confía en el hombre y pone su carne por brazo. Y esto no significa, queridos oyentes, que desconfiemos de todo el mundo, de tal manera que ni siquiera hagamos lo que nos dicen los que han sido puestos en autoridad, pues eso sería anarquía. Dios mismo fue quien instituyó el gobierno como un medio imperfecto, sí, pero un medio para restringir la maldad en el mundo, para que se haga justicia y se procure el bienestar de las mayorías. Lo que significa lo que acabamos de decir es que no debemos ilusionarnos como si tales hombres realmente van a ser instrumentos de cambios sustanciales en un mundo corrupto por naturaleza y que, siendo ellos mismos corruptos, mostrarán lo que hay en sus corazones prontamente. Creo, y cierto es, que hemos visto algunos buenos gobernantes en el transcurso de la historia, no podemos dudar eso. Hombres que, a pesar de no ser creyentes, se han comprometido en hacer cambios que favorecen a una nación y la han engrandecido. Pero esto ha sido siempre una honrosísima y muy diminuta excepción en la historia. Un cristiano debe de abordar su visión de un candidato con moderación, con esa moderación que la Escritura nos señala, sabiendo que no puede tener grandes expectativas de esa persona y de los cambios que promete. Por un lado, esos candidatos operan dentro de un sistema de maldad que es el mundo, orientado a promover los valores y la agenda de este mundo, la cual no está anclada en la gloria de Dios, sino en un sistema de valores contrario a los de Dios y, por tanto, del maligno. La Biblia nos dice que los reinos de este mundo han sido entregados al diablo y a él le pertenecen. Es decir, que lo que se va a promover en esos gobiernos es el enriquecimiento, los privilegios, las injusticias en favor de un grupo de personas que dominan tal sociedad. Por ello, al ver a creyentes apasionados con una figura política, defendiéndola, promoviéndola como una especie de Mesías o de Salvador de un pueblo, o poniendo sus esperanzas en tal persona de manera desmedida, es algo que va en contra de la prudencia y de la dirección que las Escrituras nos aconsejan. Un creyente puede aún hacer campaña por un candidato y promoverlo, pero al hacerlo debe de obrar dentro de los límites de la cordura que aconseja la palabra de Dios acerca de tales hombres. Es penoso ver a tales creyentes encendidos en apasionadas discusiones acerca de un candidato, olvidando que es un hombre pecador y que probablemente constituya un tremendo desencanto para ese mismo creyente que lo promueve con esa vehemencia. Aconsejamos, a la luz de las Escrituras, que si usted tiene preferencia por un candidato, lo haga con el cuidado y la moderación de saber que ese hombre, si no es un hijo de Dios, no está buscando la misma agenda que usted y probablemente en algún punto del camino se distanciará de las promesas de campaña que parecían salidas de la boca de un profeta bíblico para dar paso a actitudes más consonantes con la de un engañador. Vote por su candidato, dé sus opiniones acerca de que tal es más conveniente que el otro por aquella u otra razón, añádale el yo pienso o yo creo que, porque usted mismo debe saber que su apreciación podría ser incorrecta. Hay un solo candidato, querido oyente, en el cual podemos tener confianza, y lo decimos en este sentido con respeto y con reverencia, y ese es quien va a ser el y quien es el soberano y rey de reyes y señor de todos los señores, el cual vendrá a gobernar este mundo y a someter a todas las naciones y a sus corruptos líderes a juicio y a gobernar con vara de justicia por primera vez en la tierra. Solo podemos tener en él confianza, ya que las Escrituras nos dicen que este mundo irá de mal en peor y las personas irán engañando y siendo engañados. Lo segundo que queremos advertir es que Dios nos dice que en este mundo nunca habrá justicia verdadera y que solo podemos esperarla en el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo cuando éste regrese en gloria. En 2 de Pedro capítulo 3 versículos 10 al 13 nos dice la Escritura: pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos con fuego intenso y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de persona no debéis de ser vosotros en santa conducta y en piedad, esperando y apresurando la venida del día de Dios, en el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán por intenso calor? Pero según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra en los cuales mora la justicia. Y este texto nos recuerda dos importantes verdades. La primera es que no debemos de esperanzarnos pensando que en esta tierra encontraremos justicia real y perfecta bajo ningún sistema de gobierno o candidato. Esa justicia solo está en los cielos nuevos y en la tierra nueva. Se nos dice que allí mora la justicia. Y esto así porque los cielos nuevos y la tierra nueva es la morada de nuestro Señor Jesucristo y en ella regirá con justicia. La otra cosa que aquí se nos dice es que la tierra que conocemos aquí será destruida por las obras perversas que en ella hay. Y esto es fundamentalmente el sistema de maldad que incluye el pecado y la injusticia que prevalece hoy y que prevalecerá entre los hombres hasta que el Señor regrese. Debemos de participar, como decíamos, de los deberes y derechos del sistema político en que vivimos, pues el gobierno es una institución divina que, aunque ha sido corrompida por el pecado, es lo mejor que tenemos hasta que terminen los tiempos de este mundo. Pero sabiendo que nuestra principal labor como creyentes es promover ese reino que Jesucristo ha implantado y ser luz del mundo y sal de la tierra como un testimonio de ese reino cuya consumación se efectuará cuando Cristo regrese, y que esta conducta nuestra atraiga a otros a ser partes del reino de los cielos por medio de la fe en Jesucristo. Hay creyentes, sin embargo, a los cuales Dios, de manera soberana, ha puesto en lugares de preeminencia política, como fue el caso de Daniel o de José, o también creyentes a los cuales Dios les ha dado el don de servicio y les ha preparado con talentos para la actividad política. Estos deben de ser los mayores exponentes de lo que es la verdadera justicia durante sus gestiones y en sus entornos. Pero, aun a pesar de sus esfuerzos, ellos deben de saber que están trabajando dentro de sistemas corruptos, contaminados por el pecado, y más aún, que ellos mismos son pecadores, y que por más esfuerzos que hagan, aun sus propias gestiones se verán acosadas por el pecado y la injusticia que les rodean. Finalmente, hermanos y amigos radioyentes, resumiendo, no seamos ilusos pensando que hay o habrá candidatos que van a traer esa justicia perfecta que anhelamos, que necesita esta tierra, y pongamos moderación en el apoyo y en el endoso que nosotros como creyentes le damos a tales personas. Si mañana alguno de ellos te llama a servir a la nación y tiene los dones, hazlo conforme a tus posibilidades, pero mantente apercibido de que ni ese líder ni su gobierno son la esperanza del creyente, y que casi seguro te decepcionará. Pon tu esperanza en esos cielos nuevos y tierra nueva, en donde mora la justicia. Por primera vez morará la justicia desde la caída del hombre hasta nuestros días, gracias a la obra de Cristo y a su redención efectuada en la cruz del Calvario. Tendremos prontamente esos cielos nuevos y esa tierra nueva en donde mora la justicia. Hasta una nueva entrega, queridos amigos del programa Al Punto.